The Black Effect presents Family Therapy, and I'm your host, Elliot Connie. Jay is the woman in this dynamic who is currently co-parenting two young boys with her former partner, David.
David, he is a leader. He just don't want to leave me.
But how do you lead a woman? How do you lead in a relationship? Like, what's the blueprint?
David, you just asked the most important question. Listen to Family Therapy on the Black Effect Podcast Network, iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
Hey, everybody. Welcome to Across Generations, where the voices of Black women unite. I'm your host, Tiffany Cross. Tiffany Cross. Join me and be a part of sisterhood, friendship, wisdom, and laughter. We gather a seasoned elder, myself as the middle generation, and a vibrant young soul for engaging intergenerational conversations. Prepare to engage or hear perspectives that literally no one else has had. Listen to Across Generations podcast on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
The Therapy for Black Girls podcast is your space to explore mental health, personal development, and all of the small decisions we can make to become the best possible versions of ourselves. I'm your host, Dr. Joy Harden Bradford, a licensed psychologist in Atlanta, Georgia, and I can't wait for you to join the conversation every Wednesday. Listen to the Therapy for Black Girls podcast on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Take good care, and we'll see you there.
En el episodio anterior de El Flow,
fue uno de esos momentos que yo dije va a ser enorme. Había algo realmente profundo en la idea de que un solo ritmo pudiera ser tan central.
1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, ka, 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 ka.
El tumpa tumpa, ese dembow, pounder, es lo que define el reggaetón como tal. Es esa pista. Una vez esa pista llegó a la mano de nosotros, wow, ya tú sabes la historia.
Antes de que existiera el general o el reggae en español, había algo más cocinándose en Puerto Rico. No era grande ni glamuroso, pero este sonido es uno de los elementos claves del reggaetón. No solamente por cómo sonaba, sino por lo que nos estaba diciendo sobre Puerto Rico a finales de los 80. Estamos hablando del rap en español. En verdad, hay muchas formas de contar esta historia, pero yo quiero contarla dedicando este episodio a una persona en particular. Alguien que para mí fue uno de los máximos responsables de darle vida a la escena del underground, que años después se convirtió en reggaetón. Estoy hablando de Félix Rodríguez o DJ Negro. Para entender a DJ Negro, primero tenemos que entender de dónde viene. Si tú alguna vez has estado en Puerto Rico, probablemente conoces el Viejo San Juan, o sea, la ciudad antigua colonial. En el siglo XIX, cuando Puerto Rico era todavía una colonia española, antes de convertirse en una colonia de Estados Unidos, cosa que la mayoría de los puertorriqueños coinciden que sigue siendo, a los esclavos africanos no se les permitía vivir dentro de la ciudad amurallada. Así que justo afuera de la muralla, al lado del matadero y del cementerio donde hoy en día está enterrada mi familia materna, y frente al Océano Atlántico, los esclavos y los trabajadores pobres construyeron sus casas. Este barrio siempre ha sufrido el abandono, pero ha sobrevivido de todo a lo largo de los años y hoy en día sigue luchando por existir. Estamos hablando de La Perla. DJ Negro creció en una sección de La Perla que antes era un establo de caballos y que luego se convirtió en pequeños apartamentos donde todos compartían un solo baño. Cuéntame cómo tu familia llegó a La Perla y cómo fue tu niñez en La Perla.
Pues, imagínate, viví en La Perla, veía cosas negativas, muchas cosas malas. Y lo que pasaba alrededor mío en el barrio La Perla en aquel entonces era bien fuerte, bien fuerte. La generación de ahora conoce La Perla de Despacito para acá, pero antes de Despacito para allá, nosotros teníamos que luchar con la gente que bajaba a tratar de inventar. Es como cuando alguien va a entrar a tu casa y robarte algo, tú te tienes que defender. Pero en La Perla pasaban muchas cosas que te traumatizaban, ¿sabes? Yo vi gente morir, vi gente ahorcado, vi muchas drogas pasar frente a mí. Yo tuve, pues, un hermano que vivió lo que fue la vida fácil de la, pues, de la calle, y que si vienes a ver no es tan fácil, porque tienes que vivir entre mucha guerra, tienes que saber sobrevivir para ganarle a la calle.
Llévame entonces a cómo tú le ganas a la calle de otra manera.
No sé si entiende lo que son cosas calientes.
Yo entiendo. Perfectamente.
Pues, ¿qué pasa? Pues mi papá, cuando veía que yo siempre estaba bregando con el radio de la casa, pues él viene y me bajan algo calientito a la peli, y él me compra una bocina con un tocadisco. Y pues empiezo ahí con la fiebre y cosas así. ¿Cómo le gano a la calle? Pues mira, yo comienzo a ser el DJ del barrio. Empiezan los mismos muchachos del barrio de La Perla a contratar a este muchacho que lo que hacía era hacer alborotos en el cuarto. Y un cumpleañito aquí, un cumpleañito allá, un bautismo aquí, un bautismo allá, pero en el mismo barrio. Siempre la música fue, desde el principio, fue una alternativa para mi diario. O sea, siempre la música me mantuvo directo hacia lo que yo quería en vez de distraerme. Y la historia está escrita. Hice un producto que hoy en día le está dando la vuelta al mundo.
Esto es El Flow, un podcast sobre las raíces del reggaetón. Yo soy Lilia Luciano, una corresponsal de CBS News y una boricua nacida y criada en Puerto Rico, la cuna del reggaetón. Este es nuestro episodio 7, DJ Negro. ¿Sabes lo que me parece interesante? Tratar de entender cómo y por qué pasan las cosas. Por ejemplo, ¿cómo llegó esta persona a donde está hoy en día? Porque esto nunca sucede en un vacío. En el caso de DJ Negro, hay tres momentos claves donde el camino se divide y en los cuales DJ Negro tuvo que elegir uno de esos caminos. En los tres casos, la decisión que acabó tomando fue trascendental, no solamente para él, sino para el futuro del reggaetón en Puerto Rico. El primer momento pasó a finales de los años 80, cuando apenas estaba empezando como DJ y todavía vivía con sus papás en La Perla.
Mi papá era bien estricto. Yo llego a las 2 de la mañana de dar una boda y mi papá siempre quería que yo llegara a las 12 de la noche porque a las 12 de la noche tenía que estar en mi casa. ¿Qué pasa? Yo llego a las 2, pues nos ponemos en una discusión. La cuestión es que él me bota de mi casa. Yo me voy para Puerto Tierra a casa de un amigo mío, de casa de un amigo de la familia, llamado Tony. Esa persona pues me deja quedarme en su apartamento. Pues a lo que hablaba con papi. ¿Qué pasa? Entre ese tiempo, él tenía un local y empieza a arreglarlo, empieza a meterle bocinas y cosas así. Y me entrega la llave y me dice, negro, hazte tus disco pares ahí porque tú, para que te gane tu peso. Y pues en una de las noches yo hago una competencia que el primer lugar era $15.
En ese momento el hip hop estaba empezando a llegar desde Nueva York a San Juan, pero todavía no era exactamente popular. De hecho, DJ Negro en sus fiestas tocaba música house, salsa y pop. Pero el día de la competencia, DJ Negro escuchó algo que le llamó la atención. ¿Esta es la primera vez que tú estás escuchando a alguien rapear en español?
La primera vez que estoy escuchando a alguien rapear en español. Y digo, ok, contra, qué chévere se oye este chamaco, pero eran dos. Había uno que cantaba en inglés y el otro en español. Y digo, no, este me gusta más cómo canta que este. La cuestión es que se ganaron los $15.
$7.50 para cada uno.
$7.50 para cada uno. La cuestión es que al otro día, pues, como yo me enteré que él era el hermano de un amigo mío, yo voy a la casa de él y le digo a Jimito en la casa, mira, vamos a hacer un dúo tú y yo, porque tú te oyes bien, pero el pana tuyo no, vamos a hacer un dúo. Ya yo tengo mi famita en el barrio. Él nadie lo conoce.
Ya tú eras DJ Negro.
Sí, ya yo era DJ Negro. Y digo, vamos a hacer un dúo. O sea, DJ Negro y Vico, porque tampoco tenía el sí. O sea, él le decían Vico en la casa. Todavía no existía el Vico sí.
I'm Elliot Connie, and this is Family Therapy.
My best hopes, I guess, identify the life that I want and work towards it.
I never seen a man take care of my mother the way she needed to be taken care of.
I get the impression that you don't feel like you've done everything right as a father. Is that true?
That's true. And I'm not offended by that.
Thank you for going through those things, and thank you for overcoming them.
Wow. Thank God for deliverance.
Every time I have one of our sessions be positive. It just keeps me going.
I feel like my focus is redirected in a different aspect of my life now.
So, how'd we do today?
We did good.
The Black Effect presents Family Therapy. Listen now on the Black Effect Podcast Network, iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
Hello. From Wonder Media Network, I'm Jenny Kaplan, host of Womanica, a daily podcast that introduces you to the fascinating lives of women history has forgotten. This month, we're bringing you the stories of disappearing acts. There's the 17th century fraudster who convinced men she was a German princess. The 1950s folk singer who literally drove off into the sunset and was never heard from again. The First Nations activist whose kidnapping and murder ignited decades of discourse about Indigenous women's disappearances. And the young daughter of a Russian czar whose legendary escape led to even more intrigue and speculation. These stories make us consider what it means to disappear and why a woman might even want to make herself scarce. Listen to Womanica on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
I never thought I'd take my three young kids to Sicily to solve a century-old mystery, but that's what I'm doing in my new podcast, The Sicilian Inheritance. Join us as we travel thousands of miles on the beautiful and crazy island of Sicily, as I trace my roots back through a mystery for the ages and untangle clues within my family's origin story, which has morphed like a game of telephone through the generations. Was our family matriarch killed in a land deal gone wrong? Or was it by the Sicilian mafia? A lover's quarrel? Or was she, as my father believed, a witch? Listen to The Sicilian Inheritance on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
DJ Negro y Vico C grabaron sus primeras canciones en una casetera en casa de DJ Negro, con la intención de vender los cassettes en la calle. Ok, hay un par de cosas que tienes que entender sobre DJ Negro. El hombre tiene tremendo ojo para encontrar talento. Y es el tipo de persona que se abre camino en cualquier lugar. También tiene esta costumbre de repetirse a sí mismo varias veces, así como Jimmy Two Times de Goodfellas, solo que DJ Negro lo hace tres veces.
Yo empiezo a distribuir, pues, me iba para todos los puntos de todos distintos caseríos. Y ahí, pues, yo vendía mis cassettes, porque conocía a todo el mundo. Pues, tocaba en todos los caseríos. Y empiezo a distribuir los casecitos uno a uno. Y empieza eso a correr.
¿Cuál era esa relación? O sea, tú tenías que pedir el permiso, había una resistencia ahí, una reverencia. Cuéntame.
Ya esa misma gente me compraba cassette. Entonces, cada vez que yo sacaba algo nuevo, yo lo único que tenía que llegar era allí. Y yo entonces era el que le vendía a ellos. En vez de venderme a mí, yo le vendía a ellos. ¿Qué pasa? Que en ese tiempo empieza a correr demasiado rápido los cassettes. Y yo lo llamo un día, Vico, estamos famosos en los carros. En ese tiempo, tú pasabas por el puente La 10 y si tu cassette, su canción sonaba, era que estabas pegado. Entonces, lo único que pasaba por el puente de la 10 era de los hermanos, era los que hacían nosotros, las canciones nosotros. Le digo, Vico, la gente nos quiere ver. Pues dicho y hecho, pues hacemos nuestro primer disco party y es lleno total. La gente se quedó afuera.
DJ Negro sabía que para llegar al próximo nivel tenía que subir a un escenario más grande. En ese momento, Jorge Oquendo dirigía un pequeño negocio que promocionaba conciertos de los artistas de hip hop newyorkinos en Puerto Rico.
So one day I was sitting in my office and
un día estaba sentado en mi oficina y mi secretaria me dijo: "Mira, hay un tipo que quiere hablar contigo. Su nombre es Félix. Está insistiendo que quiere hablar contigo."
Oquendo estaba finalizando los últimos detalles de un concierto de Public Enemy y Félix, DJ Negro, quería meterse ahí a la cañona para abrir el show.
So I tell him, "Listen, I'm going to have to get this approved."
Entonces le digo, escucha, esto lo van a tener que aprobar, así que necesito que me traigas un demo. Al día siguiente me trajo el demo y lo escuché y me gustó mucho, y terminaron abriendo el concierto. Lo hicieron muy bien.
Todo el mundo los amaba. Y allí le digo a mi socio, deberíamos grabar esto. Así fue que finalmente salió a la luz la recta final de DJ Negro y de Vico C.
Y cuando vamos de camino a grabar ese álbum, nos faltaba una letra. Entonces Vico va en el asiento de atrás riéndose, escribiendo, y escribiendo, escribiendo. Llegamos al estudio, él dice, Negro, chécate esto. Y cuando él canta, era una tarde nublada. Yo, diatre, Vico.
Hoy es viernes 13.
Los adornos de Halloween, donde quiera estaban. Yo esperando ese día por meses, el famoso día.
Hoy es viernes 13. Entonces, nace esa canción viernes 13. Porque acuérdate que Vico, si tú oyes las canciones anteriores de Vico, todas las letras de Vico eran unas historias. Historias, historias.
Esto es thriller. Yo era bien entonces, chiquita y me daba miedo.
Con éxitos como Viernes 13 y la recta final, Vico C y DJ Negro pusieron el rap en español en el mapa. Personalmente te puedo contar que fue una bomba. Una bomba para fincar. Ok, volviendo al tema. Vico C no fue el primero en rapear en español, pero sin duda era el mejor. Porque sus letras eran universales. Le llegaban a todo el mundo. O sea, el tipo hablaba sin pelos en la lengua de todo lo que pasaba en los caseríos, de las drogas, de la violencia y también del capitalismo y la desigualdad.
Crímenes, violaciones, mucha malicia y no me entero de las buenas noticias.
Por eso para nosotros siempre será el filósofo. Vico C y DJ Negro despegaron y empezaron a hacer más shows, incluso hicieron giras fuera de Puerto Rico. Y durante uno de esos viajes en República Dominicana fue donde empezó el principio del final para DJ Negro y Vico C.
Eso fue un before and after, eso fue un antes o después en la carrera de Vico C. ¿Qué fue lo que pasó?
Vico va y alquiló una motora, pero para mala racha, pues el que se cayó fue él. Y en la película, pues yo soy el culpable. Me echaron la culpa a mí, pero pues vamos a dejarlo ahí, pero no fue así.
Entonces, él tiene un accidente y la pierna se le fractura. ¿Qué fue lo que pasó?
Se le partió la pierna, bien feo.
They treated him in the Dominican Republic and then he got a bacteria. And
lo trataron en República Dominicana y contrajo una bacteria. Y cuando llegó a Puerto Rico, la bacteria se complicó y tuvieron que cortar el hueso donde se unen las dos partes. Y tuvieron que como cortar un poco donde estaba la parte podrida y pusieron un pequeño espaciador para que el hueso pudiera volver a crecer y que hiciera una recuperación limpia. Sé que probablemente fue culpa de Vico. Ya sabes, eran niños. Todos éramos jóvenes. Y ya sabes, pasan cosas.
Well, it was pretty rough on him, you know, as it would be on any kind of, again, young.
Fue bastante duro para él, como sería para cualquier joven, especialmente él, que se estaba volviendo tan grande. Se deprimió mucho y tuve que convencerlo de que podía seguir. Ya sabes, que no tenía que parar.
La relación entre DJ Negro y Vico C se empezó a amargar. Habían lanzado un segundo álbum, Misión La Cima, bajo Prime Records de Jorge Oquendo. Pero cuando llegó el momento de lanzar el tercer álbum, la ruptura era innegable.
¿Qué pasa? Llega el tercer disco, Hispanic Soul, y yo no estoy en la carátula.
Ahora es solo Vico C.
Ahora es solo Vico C.
Pero tú trabajaste el disco.
Pero yo trabajé en ese disco, entonces yo no estoy ahora en el disco. Ya me sacaron del grupo sin decirme nada.
Yeah, that was tough. But remember that I told you earlier that Negro is not a musician.
And that sí, eso fue duro. Pero recuerda que te dije antes que Negro no es músico. Y que sabíamos que no podíamos seguir haciendo solo samples de música de otros artistas. Entonces, comenzamos a contratar músicos. Ellos eran socios. Entonces Vico dijo, ¿por qué Negro debe estar en el álbum si no trabajó en el álbum? Y tenía razón. Y ahí fue cuando hablé con Negro.
No, óyeme. Primero que nada, me frustro porque yo lo llevo él al sello disquero. Por mí es que lo filman, nos filman a los dos. Se nos filman como un dúo, no filman a nadie como individuos. Y me veo en la prángana, porque realmente todo me lo gastaba. Y yo pues, bueno, yo siempre he tenido el ánimo de buscarme el peso como sea. Y yo tenía en ese tiempo un carrito hot dog. ¿Qué pasa? Me voy a vender hot dog.
¿Dónde estabas vendiendo hot dog?
En condado. En la playita allí al lado del puente de los hermanos. La gente me veía.
Oh, ese DJ negro. Oh, ese DJ negro vendiendo hot dog.
Y las canciones pegan en la radio, pero yo estaba vendiendo hot dog.
¿Cómo se sintió eso?
No, yo me lo vacilaba porque yo lo que hacía era, ¿tú quieres una foto? Compramos hot dog. Hasta que no se compren hot dog, no hay foto ni no hay nada.
Mientras vendía hot dogs en la calle, DJ Negro le daba vueltas a lo que haría la próxima vez que se le presentara una buena oportunidad. Ahí fue que el dueño de Joseph Café lo busca para contratarlo como DJ en su discoteca que la estaba pasando mal. DJ Negro empezó a mezclar los viernes y sábados por la noche y al poco tiempo tenía la discoteca llena hasta el tope. Y aquí llega la tercera y última lección de DJ Negro.
Empezamos a tocar allí, el sitio se llena, se llena. Y un día llego a trabajar y dice, nos mudamos. Y yo, pero ¿cómo que nos mudamos? Si yo soy el DJ de aquí, no me han avisado. Cuando llego al sitio donde se mudaron, tenían DJ nuevo, sonido nuevo, discoteca nueva, todo bien lujo, de lujo. Y yo le digo, mira, ¿qué pasó? Que no me avisaron. Pues me dice, negro, lo que hay es que tú nos cobras mucho y lo que, si quieres trabajar con nosotros, lo que hay son $50. ¿Qué coño? $50 después que yo le llené el sitio.
Otra lección para todos. Como diría el Chavo del Ocho, la venganza nunca es buena, pero es una motivación poderosa.
Ese fue el primer día que me propuse abrir un negocio para joderlos. Los voy a joder a todos. Conseguí un local y abrí como Dinoise. ¡Bum! El tipo no duró ni un mes abierto.
En el próximo episodio de El Flow, DJ Negro abre Dinoise y el underground explota. El Flow es una producción de XL Content Studio en asociación con My Cultura Podcast Network de iHeartRadio. El programa lo presento yo, Lilia Luciano, y fue creado y producido por Vitenis DiGiulis. Producción y diseño de sonido a cargo de Dixo. Producción adicional de David Quiñones. Música original de Truco, supervisión de producción a cargo de Álvaro Céspedes, los productores ejecutivos de XL Content Studio son Nando Vila, Isaac Lee y Alejandro Uribe. Los productores ejecutivos de iHeartMedia son Connell Byrne y Giselle Bances. Para obtener más podcasts de iHeart, visita la aplicación de iHeartRadio, Apple Podcasts o donde sea que escuches tus programas favoritos.
Tengo diabetes.
Yo, asma.
Estamos en riesgo de contraer la neumonía neumocócica.
19 años o más con afecciones crónicas como asma, diabetes, EPOC o enfermedad cardíaca, o tienes 65 años o más, estás en mayor riesgo de contraer la neumonía neumocócica. Pregunta a tu médico o farmacéutico sobre Prevnar 20, una vacuna de Pfizer que puede ayudar a proteger contra la neumonía neumocócica con una sola dosis. Aunque te hayas vacunado previamente con otras vacunas contra la neumonía, Prevnar 20 puede ayudar a proveer protección adicional. Prevnar 20 está aprobada para adultos para ayudar a prevenir infecciones de 20 cepas de la bacteria que causa la neumonía neumocócica. La aprobación continua puede depender de un estudio de apoyo. No uses Prevnar 20 si has tenido una reacción alérgica grave a la vacuna o a sus componentes. Los adultos con sistemas inmunitarios debilitados pueden tener una respuesta reducida a la vacuna. Los efectos secundarios incluyen dolor e hinchazón en el área de la inyección, fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular y en las coyunturas. Para obtener la información para la prescripción completa, llama al 1-855-213-2138 o visita Prevnar20enespañol.com.
The Black Effect presents Family Therapy, and I'm your host, Elliot Connie. Jay is the woman in this dynamic who is currently co-parenting two young boys with her former partner, David.
David, he is a leader. He just don't want to leave me.
But how do you lead a woman? How do you lead in a relationship? Like, what's the blueprint?
David, you just asked the most important question. Listen to Family Therapy on the Black Effect Podcast Network, iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
Hey, everybody. Welcome to Across Generations, where the voices of Black women unite. I'm your host, Tiffany Cross.
Tiffany Cross.
Join me and be a part of sisterhood, friendship, wisdom, and laughter. We gather a seasoned elder, myself as the middle generation, and a vibrant young soul for engaging intergenerational conversations. Prepare to engage or hear perspectives that literally no one else has had. Listen to Across Generations podcast on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.